creo que había sido un domingo también que habíamos conversado con la diputada nacional Flavia Morales al respecto, bueno, de lo que era un proyecto que, bueno, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, que es el proyecto de educación a distancia para todos los niveles educativos, más que necesario en este momento donde, bueno, justamente todos los niveles educativos están recibiendo ese tipo de educación por la imposibilidad de tener clases presenciales. Pero es algo que va a quedar, que no es solamente para ahora, sino que va a quedar para el futuro, por ejemplo, para cuando haya situaciones de gravedad que hagan que los chicos y no tan chicos puedan asistir al aula, ¿no? Ha sucedido en otros tiempos, por ejemplo, situaciones de catástrofes naturales, donde durante semanas y semanas y semanas no podían asistir a clases. Bueno, esta podría ser una solución para eso. Diputada Morales, ¿cómo le va? Buen domingo.
¿Cómo está? Sí, así es. Un domingo. Y me tranquilizó como Mirta.
Exactamente, parece que solo los domingos hablamos.
Y no hace mucho.
La verdad que fue bastante rápido fue todo esto, ¿eh?
Y la verdad que yo quiero destacar el funcionamiento del Congreso a comparación de lo que fue el año pasado, que no funcionaba, por eso dije muy enfáticamente en mi discurso que celebraba que estuviéramos hablando de educación, porque no sé cuántos proyectos de ley bajaron en estos dos años que estoy en ejercicio de mi mandato. Sinceramente, ni comisión hubo, siempre lo reclamé públicamente. Y la verdad es que, más allá de la pandemia, de lo que puedan llegar a decir los opinólogos, los que estamos adentro sabemos que estamos trabajando desde el día cero, o sea, nunca el Congreso dejó de trabajar, quizá no físicamente, y también físicamente, porque hemos sido muchos diputados incluso de la provincia. No sé a qué se le considera trabajar o no trabajar, todos estos proyectos llevan un estudio, nosotros si bien veníamos trabajando en la modificación de este artículo antes de la pandemia, y ingresó primero el proyecto del diputado Luis Ricardo de la oposición de Juntos por el Cambio, porque cambiaron también el sistema. Era todo muy, digamos, incierto en cuanto a la plataforma hasta que se aprueba el protocolo. Estaba todo muy atado al protocolo telemático, que vos sabés que costó un debate intenso y arduo, más allá de los dos dictámenes de comisión que tuvo. Pero había una mesa de entrada antes, bueno, ingresó por ahí el nuestro, sucede esto de la pandemia, después ingresan telemáticamente, o sea que hubo que volver a hacer el trámite, pero vos sabés que teníamos la idea y teníamos este aporte, que si bien es un artículo, pero tocar un artículo de una ley que es tan, para la educación es la ley madre, la ley de educación, la 26.206, es bastante importante y complejo a veces a la hora de lograr los acuerdos, ¿no?
Uh-huh, exacto. Flavia, lo que falta ahora es una...
Sinceramente, sí. Si vos me preguntás, y lo dije, o sea, lo estamos tratando de manera tardía.
Ahí está.
Tardía, sí, porque ya está sucediendo. Uh-huh. Sinceramente, yo hubiese... mi idea era ir por más, o sea, hay en el debate de la comisión... mucha resistencia, porque escuché 50.000 veces la misma palabra. En mi discurso yo traté de pasar por encima de las grietas y de las peleas de la oposición y del oficialismo, ¿no? Porque siguen todavía facturándose cosas que a la gente ya no le interesa. A la gente le interesan las soluciones y a los chicos más que nada, sí. Y a los docentes les interesa que resolvamos este tema. Entonces, no quise ahondar en eso, pero la verdad que podríamos haberlo jugado un poco más y haber ido por un modelo mixto, pero bueno, no era el momento, los acuerdos costaron bastante, se logró el consenso, pero bastante, digamos, ajustado, y fíjate que la palabra que rondó en el debate de esta ley fue solamente por el tiempo de la pandemia, o sea, como que estaban esa palabra de que la tecnología no nos invada, una resistencia, eso no sé si ustedes lo notaron en los discursos que me antecedieron y los restantes, ¿no?
Como que hay un miedo,
de... Sí, de que aparezca este periodo excepcional, cosa así.
Flavia, un miedo de que aparezca Skynet y nos quieran gobernar las máquinas, digo, ¿no? Haciendo alusión a la película Terminator para poner algún temor a la tecnología,
pero
¿no?
La tecnología ya está, la tecnología siempre, hace años que está.
Sí.
Lo que hizo la pandemia fue demostrarnos que teníamos que ponerlas, digamos, antes la usaba el que quería, ahora la tienen que usar todos, ¿sí?
Claro.
También en este proyecto se contempla la distribución de los equipamientos correspondientes para que se pueda llevar a cabo la educación a distancia y la conectividad. Y no obstante, nosotros también estamos presentando un proyecto de lo que dice la ONU, no lo decimos nosotros. Internet es un derecho humano, está dentro de los derechos humanos y es un derecho universal.
Uh-huh.
Bueno, ahora tenemos que convertir la accesibilidad. Ellos cuando hablan de brecha digital, se refieren a la brecha digital como que solamente es el tema de no tener el dispositivo, pero la brecha digital es el uso y el acceso,
uh-huh.
No es solamente el dispositivo. Entonces, bueno, si bien estamos contentos que este artículo se haya modificado, es un síntoma, diría yo no me quedo, como que esto se abre una puerta, como lo dije ahí, para comenzar a debatir estos temas. No se va a reemplazar al docente nunca, o sea, eso es una fantasía. Yo creo que los docentes en ese sentido la tienen más clara que los que tienen que debatir las leyes o los que tienen miedo a modificar algo del sistema. Yo creo que ahora el miedo es arriba, no abajo. Los docentes tienen en claro este tema, o sea, trabajan, incluso muchos sin necesidad de modificar el artículo 109. Lo que nosotros como Estado le tenemos que garantizar es las herramientas y los recursos para, y obviamente después, bueno, estarán todos los temas restantes que se plantearon. Tuvimos, sinceramente, el proyecto de misiones tuvo el apoyo, quiero destacar, de se contactó conmigo el presidente del sindicato UDA, de docentes, a nivel nacional, brindándonos todo el apoyo al proyecto de misiones que uh-huh. habíamos presentado en la Cámara, baja, sobre la modificación del artículo 109. Yo estuve en constante conversación y diálogo, incluso después que se tuvo la media sanción, para comentarle cómo fue todo. Sí, tuvimos muchísimo apoyo. O sea, no es la resistencia, no son todos los gremios. Hay que como que saber de diferenciar un poco que hay también apoyo, y ahí se ve también, esta pandemia hizo ver la necesidad de estas nuevas incorporaciones, incluso en el tema también que yo dejé planteado ahí, que también vamos a presentar el proyecto, obviamente que queremos que sea un proyecto de consenso con la suma y en las opiniones y las miradas de todos, de la formación docente. Quizá todos dicen no es el momento, pero nunca es el momento. No era el momento antes, que todo estaba bien, no era el momento económico, siempre no es el momento, no hay un momento ideal para algo. Y creo que el debate de la formación docente tiene que darse, no hay más tiempo, y lo venimos esquivando desde la política, es la política la que lo esquiva. Y uh-huh. genera espacios, parches que luego, bueno, terminan en esto. Obviamente que el Estado también tiene que garantizar los recursos y lo que se habló esa noche en el recinto, pero también tenemos que hablar seriamente de la formación docente, que sigue siendo como en el siglo XIX, con espacios, con nuevas cosas, pero son parches, no hacemos cambios radicales, y a eso tenemos que apuntar, porque si queremos tanto y le pedimos tanto a los docentes, también tenemos que profesionalizarlos, y tienen, digamos que, no sé si me entiendes, tenemos que darle todas las herramientas, no solamente la computadora.
Te entiendo, Flavia. Ahora, muchas veces son, como lo decías recién, algún sindicato apoyó, y uno de los más importantes, como es el gremio UDA,
sí.
Pero a veces son los propios sindicatos, los propios docentes, los que se niegan a esta nueva capacitación, por ejemplo, en el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información, porque, como bien lo decías vos, y algunos legisladores lo habrán manifestado, sienten como que los van a reemplazar con la tecnología.
Sí, o por ahí porque ellos mismos también la desconocen. No tengo nada, y habló después, creo que después del orador que me sucedió, fue la diputada Zapac, y después habló Hugo Yasky. Él tiene determinada resistencia. Yo creo que en muchos casos se aprueba esto porque es una el apoyo fue más que nada porque no hay otra salida en este momento.
Claro.
Si bien es cierto que es necesario en los cuadernillos, pero todo esto, Argentina y sobre todo el sistema educativo, hablo a nivel nacional, la pandemia lo interpela y deja al desnudo las falencias de inversiones y por ahí de desacertadas decisiones que se tuvieron en su momento cuando hubo los recursos necesarios para. Uh-huh. Porque eso también es una gran realidad. El sistema educativo argentino ya estaba mal. Lo que hizo la pandemia es dejar al desnudo y, como dije, el currículum voló por el aire. Primero hablábamos, yo me acuerdo que lo dije con vos cuando tuvimos el primer diálogo, de acortar, de resignificarlo, pero voló por el aire y era inevitable eso. Era inevitable y la verdad que cuando hay, yo lo tomo como un replanteo, bueno, definamos, y también hacía mucho tiempo que tenía ganas de decir eso, porque veo que el Poder Legislativo se está tomando las competencias de generar currículos, que se incorpore a la currícula. No, el Poder Legislativo no tiene esa competencia. Esa competencia es del Ejecutivo y es de los expertos y de los docentes que tienen la experiencia áulica y que saben qué, porque a veces plantean contenidos que son imposibles de seguir. Es como que vos querés meter en un bol, en un recipiente y metés, y no llega, y no te va a entrar, llega un momento que no quepa todo ahí. Uh-huh. Entonces, dejemos eso en manos, porque muchas veces hasta es por ego personal, de decir, bueno, saqué una ley, no sé, el año pasado. Sí, no tengo nada contra ningún contenido, pero creo que esos temas no son para, y no lo digo yo, no es competencia del Poder Legislativo.
Exacto. Flavia, bueno, esto tiene ahora que tener media sanción de parte del Senado también, ¿no es cierto?
Esperemos que sí, esperemos que todos estén de acuerdo. La verdad que se logró una modificación. Si bien estoy hablando con vos y tengo la orden del día en mi mano, bueno, respetando los núcleos prioritarios de aprendizaje, todos los niveles y modalidades, por ahí muchos preguntaban, ¿y qué pasa con el superior? El superior ya estaba incluido porque... Mm. El 109 lo que permitía era a partir de los 18 años.
Claro.
Así que ahí no hay ningún problema, no hay modificación alguna. Sí, lo que dejamos en claro es que, bueno, se respeten los núcleos de aprendizaje prioritario, pero que toda esta implementación, o sea, no ajustar este dictamen, esta ley, que va a ser ley cuando se sancione en el Senado, a lo que digamos nosotros. Nosotros le estamos dando las herramientas legales para que, porque en este momento estábamos por fuera de la ley. Por eso cuando empiezo a hablar digo tardío, porque ya está sucediendo. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros le estamos dando al Poder Ejecutivo, directamente al Consejo Federal de Educación, que ese fue el principal debate en la Comisión de Educación, cuando lo planteo, que los ministros también tengan las provincias, las jurisdicciones, si bien las jurisdicciones por la Constitución pueden manifestarse, pueden determinar cómo llevan a cabo, pero que tengan la libertad de decidir, bueno, sí, yo voy a seguir con esto, es un modelo mixto, no sabemos cuándo los chicos van a volver a la escuela. Ayer escuchaba hablar al presidente, coincido totalmente con la forma que él plantea el respeto a cada gobernador, a cada jurisdicción que sabe y conoce su lugar, y no es lo mismo el Ámbar, que es la provincia de Misiones. Uh-huh. Y no es la misma la seriedad con la que se está tomando y las medidas anticipadas que se tomaron en la provincia de Misiones con las que se tomaron en el Ámbar. Y vemos las consecuencias, sí, allá tenemos todos los justificativos, pero hay que destacar también las decisiones de cada uno de los gobernadores, bueno, y en mi caso las del gobierno nuestro, ¿no? La de nuestro gobernador Oscar Herrera, tanto con el presidente de la legislatura. O sea, hay que destacar y yo creo que tenemos que reconocer y darle también esa libertad dentro de lo que es esta ley y la modificación de este artículo al Consejo Federal de Educación y a los ministros, que son los que saben lo que sucede en cada una de las jurisdicciones. No es lo mismo la educación que está ocurriendo en Misiones que la que ocurre en ciudad o en provincia. No, esa, a ver, empezar a reconocer ese bendito federalismo que todos lo repiten, pero que a la hora de escribir y de aplicarlo y de implementarlo, viste, terminan mandando lo que hay que hacer.
Exacto.
Flavia, yo hubiese construido cuadernillos de manera federal.
Exacto. Para ir concluyendo, Flavia, estaba pensando...
Darle la libertad a las provincias que decidan que cómo van a implementar este artículo, hasta cuándo y de qué manera. Y sí, bueno, y el tema de debate es el Consejo Federal de Educación. Ese es el lugar donde se debe debatir, no nosotros.
Estaba pensando que más allá de estas instancias, por supuesto, que son absolutamente necesarias, del Ejecutivo, de los ministros, de las autonomías que tienen cada provincia, esta situación ha llevado a que el docente, obligatoriamente, si no quería hacerlo antes, tenga que involucrarse más con la tecnología y mantener contacto a través de la tecnología, siempre y cuando en los lugares donde se pudo, por supuesto, con sus alumnos. Y eso va a quedar después de la pandemia, después de la cuarentena, cuando vuelvan incluso las clases presenciales, porque ya los chicos se habrán habituado, los docentes que no lo estaban también se habrán habituado. Se puede utilizar, por ejemplo, Flavia, esto para cuando hay casos inclusive, no sé, por ejemplo, de salud que impiden que el chico pueda asistir a la escuela, pero a través de esto podrá
totalmente
mantener contacto
de acuerdo, cuando hay enfermedades que son, hay que decirlo, yo he tenido alumnos con cáncer, con leucemia, que tienen que estar hospitalizados, claro, totalmente.
Muchas veces lejos de su provincia incluso.
Sí, totalmente. Esto es una herramienta para poder, es una herramienta, es un medio, y la verdad que en Misiones el avance que tuvo la plataforma Guacurarí justo cuando se estaba tratando este proyecto en recinto, leía a través de los tweets, de las noticias de ustedes, las modificaciones que tuvo la plataforma, y lo celebro, la cantidad de licencias Cisco que tiene ahora, no quiero decir la marca, pero es una de las mejores, la que permite, nosotros estamos sesionando a través de esa plataforma, es una plataforma segura, seria, y la verdad que celebro, porque ahora sí los docentes van a poder, los chicos van a poder verle la cara, los docentes van a poder dictar sus clases, compartir, a mí me gusta decir dictar, construir el conocimiento, y no solo el conocimiento, el vínculo, que eso es lo principal que hay que sostener en estos tiempos donde nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños están en sus hogares con todo lo que a vos te pasa por la cabeza en tu casa a nivel de ellos, imagínate. Entonces me parece fundamental y celebro sinceramente y estoy orgullosa de mi provincia y de las decisiones que, lo dije públicamente, de las decisiones que se están tomando y cómo se está trabajando en cuanto al enriquecimiento de la plataforma. Es una escuela, gestionar una escuela virtual. Exacto. Que creo que todavía nos falta, y bueno, podemos discutir, nos faltarán algunos pasos más, pero en el medio de todo esto se ha avanzado muy, muy rápido porque teníamos bases sólidas. No te olvides de eso.
Flavia, que tengas buen domingo.
Igualmente para vos y muchas gracias por llamarme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Flavia Morales es...